Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Las 5 y 6, hora menos en Canarias. Bueno, ayer despedíamos en este programa al pequeño Gabriel y hoy queremos mandar todo nuestro ánimo y nuestro cariño a su familia. En especial queremos alabar desde aquí la entereza de Patricia, la mamá del pequeño. Ante todo el horror que entraña el asesinato de un niño, pues la sociedad hemos encontrado consuelo en las palabras de una mujer que al fin y al cabo, pues, es la que realmente ha sufrido una pérdida irreparable. Ayer a primera hora de la mañana, Patricia hablaba con Carlos Herrera. En el programa le pedía que la ola de solidaridad y generosidad que ha generado la desaparición y muerte de su pequeño, pues se mantenga en el tiempo.
Se ha generado un movimiento muy bonito gracias a mi hijo, a Gabriel, y a los pescaditos, y como decía la canción de Girasoles que nombrábamos, las conciencias de las buenas personas y de las que no creen en las cosas malas ni en las injusticias. Y me gustaría que esto se quedara así, que por favor que nadie, en la medida que yo sé que no puedo mandarle a nadie, pero que están apareciendo muchos mensajes pidiendo muerte, pidiendo maldad, y entiendo que todo el mundo tiene la rabia como yo dentro, pero por favor, que toda esa rabia la transformen en otra cosa, en mandar un pescadito al mundo diciendo que creemos en la buena gente, pero que no aparezca la foto de esta mujer por ningún lado, porque no se lo merece, ni la rabia. Él se merece ir nadándose al cielo con todos los mensajes bonitos que han mandado por todos lados y limpio, no con la cara de esta mujer circulando por todos sitios y pidiendo lo que se está pidiendo, porque ella va a pagar, por supuesto que va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo y los mensajes de esperanza. Y
las palabras de Patricia, la verdad que no pueden ser más conciliadoras, no pueden ser más sensatas, no pueden ser más humanas. Menuda lección nos ha dado a todos, ¿eh? Menuda lección. No hay rastro de odio, no hay rastro de rabia, no hay rastro de ira en ellas. Y eso a pesar de que esta mujer pues tendría más que justificados todos esos sentimientos. A mí me ha dado paz. Y aquí, Patricia, te aseguro que vamos a estar todos los ponedores para ayudarte. A pesar del dolor, ella se mostraba ayer muy optimista.
Yo tengo que aprender a andar. De nuevo, no sé cómo lo voy a hacer. Ayer preguntaba a un amigo que es especialista y me ha dicho que se puede. Yo tengo que aprender a andar de nuevo, poco a poco, y no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo el calor y el cariño de tanta gente.
Estamos seguros que lo vas a hacer, Patricia. El ser humano tiene una capacidad asombrosa para reponerse a lo peor. Va a costar, siempre tendrás a Gabriel en tus pensamientos, lo sabemos. Pero, Patricia, desde aquí te mandamos muchísimo ánimo para que puedas seguir caminando gracias a ese lucero que ahora te alumbra desde el cielo. Ayer pedías que todos nos levantásemos hoy con una canción que era la favorita de Gabriel. Bueno, en Poniendo las Calles no nos levantamos, nunca nos acostamos, siempre estamos aquí al pie del cañón. Hay gente que no duerme y que nos está escuchando y siempre es una buena hora para escuchar una buena canción. La de tu peque, la de Girasoles de Rosalén, que le encantaba, pues es lo que nos pides, pues lo vamos a hacer. Los ponedores nos vamos a despertar con ella a las 5 y 9. Esa era la canción favorita de Gabriel.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos y la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles. Y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz. A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar. A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir.
Toda una lección de vida nos está dando Patricia con esta recomendación y esta petición que nos hacía de comenzar hoy el día con la canción Girasoles de Rosalén. Son las 5 y 12 de la mañana, acordándonos siempre de Gabriel y haciendo comunidad con todos nuestros ponedores. Tenemos más fuerza y nos sentimos hoy un poquito mejor y hay que tirar para adelante. Hasta las 6 de la mañana, Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a ofrecer a nuestros ponedores?
Mira, en la próxima hora vamos a contar el caso de un héroe. En momentos como los que hemos vivido estos días, parece que lo malo abunda sobre lo bueno. Y como nos decía Patricia, no es así. Simplemente lo que pasa es que las noticias negativas suelen hacer más ruido porque nos duelen. Pero hay gente maravillosa en el mundo que lo demuestra cada día y son los más. Nuestro protagonista es un hombre que ha sido trasplantado de hígado hace poco y que ha querido agradecérselo a su donante, corriendo una prueba con la que quiere dar a conocer lo importante que son las donaciones. Lo más maravilloso es lo que ocurrió durante la carrera y cómo continúa el hilo de esta hazaña gracias a una estudiante de medicina. En breves minutos vamos a hablar con estas dos personas y también del mundo del motor, que no para de darnos noticias constantemente, y para eso vamos a tener a nuestro experto para que nos las cuente.
Muy bien, todo eso será antes de las 6 de la mañana, menos cuarto. Yo le voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Quiero dar la bienvenida a Roberto Pregoburain, gracias, Pregobugarín, gracias y bienvenido a la cadena COPE. Paco Arias, Rafael Alonso de Linaje, Mar Martínez, Sergio San Andrés, Carlos Serrano, Jesús Muñoz Román, Diego Jesús Cornejo, Sebastián Gómez Lázaro, Rubén López, Berna Rey, Pedro Núñez, Isabel Atorragasati, Atorragasasti, jolín, Isabel, discúlpame, Juan Juárez, María Antonia M. García, Mohamed Benalú, Anabel Caña, Emilio Rodrigo, Albert Madrid, Pedro Conesa y Iago PRZ. Gracias y gracias por seguirnos en la cadena COPE mientras ponemos las calles. Vale, perfecto. Me dicen que tenemos ya a Mar Gómez, que nos va a dar la información del tiempo para el día de hoy. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos este martes con mucha nubosidad en nuestro país y con lluvias débiles en la mitad oeste, sobre todo en esta primera mitad del día, que pueden afectar a Castilla y León, Galicia, el suroeste peninsular, el norte de Extremadura, Madrid y el sistema central. En el estrecho, Cádiz y Huelva pueden darse en cualquier momento del día. Además, las temperaturas máximas suben en este martes en casi toda España, a excepción del Mediterráneo, donde no van a variar. A lo largo del día, el viento irá cobrando importancia, sobre todo en el oeste de Galicia, soplando con rachas muy fuertes de suroeste. El cambio importante vendrá el miércoles. Llega una nueva borrasca que nos va a traer fuertes lluvias y rachas de viento.
Muchas gracias, Mar Gómez, meteoróloga y doctora en físicas del tiempo.es. 5:15, hora menos en Canarias. Hay un montón de formas de comunicar con este estudio y con este programa de radio.
Una de ellas es el teléfono gratuito del programa, 950-60-06, 950-60-06. También estamos en el correo electrónico poniendo las calles @cope.es, y cómo no, nos encuentras en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
22.809 ponedores somos los que ya estamos en facebook.com/poniendolascalles. Los últimos en entrar: Rafa Buerba, José Antonio Sevilla Silva, Antonio Valencia Roda, María José García, Iván Saralegui, Ricardo Muñoz, Javier Junquera, también Ivonne Sáez. Gracias por hacer este programa con nosotros. Cyndi Lauper sonando mientras ponemos las calles en COPE. Estamos en directo contigo, 5:18 de la mañana, hora menos en Canarias, y un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles.
Diego Parra nos pide si podemos felicitar a Marian, que es la chica que descarga en la tienda 2247, que hoy se hace un añito más vieja. Gracias y feliz día.
Pues claro que la felicitamos, además con un abrazo gigantesco.
José María Cabañas, voy camino de Plasencia, siempre con vuestra compañía. Temazo el que habéis puesto esta noche de Medina Zara. Por cosas como esta, estoy enganchado a vosotros. Un abrazo a toda la familia de Ponedores.
Hemos puesto la original, hemos puesto la versión de Los Módulos. Una fantástica canción.
Emilio Mar nos dice hoy, interesante programa.
Tal cual. Por favor, repítelo. A ver qué...
Emilio Mar dice, interesante programa.
¿Ha puesto punto o lo ha dejado abierto?
Abierto.
Bueno, eso es a lo mejor que va a poner otro día otra cosa más. Muchas gracias.
Es que le sobraban las palabras.
Sí, sí, interesante, interesante programa. Bienvenido, muchas gracias.
Diego Jesús, soy un ponedor de las telecomunicaciones, nos cuenta Cuena Lomejo, dice, soy un ponedor reciente que se acaba de enganchar al programa, soy de Aranjuez, pero por el curro me he hecho al Carreño. Soy camarero y te mando un reto, a ver si te acuerdas del local en Aranjuez donde estuviste una noche pinchando.
Sí, me acuerdo, no me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo que era un local pequeñito, al fondo. Cuando nada más entrar a la izquierda había un pequeño altillo y ahí estuve pinchando. Me lo pasé muy bien esa noche.
Bueno, es que has estado en tantos sitios que estamos muy bien sitios, pero
de todos tengo algún recuerdo.
Muy bien. Liliana Sánchez, quiero mandar un saludo a mi compi que está pasando un momento muy difícil. Ánimo y lucha por ti y por tus hijos. Claro. Y que nadie te acobarde, le dice Liliana. Manolo Arreaza, en Ciudad Real, descargando paquetería y a dormir luego un poco, a partir de las 6. Pedro Castro, los estibadores se unen al dolor de la familia del pescadito. Claro. Que Dios lo tenga en su gloria. Gigi Hacker dice, ya es mucho tiempo escuchando vuestro programa. ¿Cuánto transmitís? Sois fenómenos, desde Cabanillas del Campo. Y qué Luis bueno. Pérez dice, estoy poniendo las calles a control remoto desde la cama. Saludos desde Valencia y, por favor, que no deroguen la prisión permanente revisable. Mañana podía pasarles a los políticos lo mismo que al pescadito Gabriel. Un besito al cielo para él.
Nosotros, porque no tocamos el tema de política, pero es otra de las grandes preguntas que yo me hago, ¿eh? ¿Por qué se quieren meter en ese jardín? Si están las cosas bien como están y si la prisión permanente revisable está funcionando, ¿ahora por qué la quieren quitar? Es que no lo puedo entender.
Sobre todo porque además es para casos muy concretos.
Es algo muy concreto. Y es gente
concretos.
Que ha hecho cosas muy graves.
Y que generan, son casos que generan una alarma social importante. Porque, sinceramente, si el chicle es juzgado y dentro de... Él dice 7, me da igual, dentro de 14 está en la calle, a mí me da un miedo terrible.
Hombre, claro que da miedo.
Es una persona que ha demostrado... O sea, no ha sido un crimen en un momento determinado, en una situación... Es una persona que no tiene empatía alguna.
Absolutamente.
Y que además ha delinquido durante... De hecho, hay varios violadores de...
¿Qué tal? Buenos días.
Que han reincidido, es decir, que digamos que puede pasar, es que está pasando.
Está pasando.
Y va destinada a esas personas,
hayan engañado a nadie, cuidado, ¿eh? Había informes de psicólogos, informes contrarios a la salida o informes que señalaban que esta persona no estaba ni mucho menos reinsertada.
Pero se derogó la doctrina Parot y había que dejarlos en la calle porque habían cumplido la pena correspondiente.
Correcto.
Lo que trata de evitar la prisión permanente revisable es que estas personas, si no pasan esos controles, que estamos hablando de gente experta.
Claro.
Que no es que lo decida un político si ese señor sale o no a la calle. Lo decide un psicólogo. Y entonces, si creen que no debe salir a la calle porque es una persona que puede reincidir, pues no sale a la calle. Da mucho miedo que una persona como el chicle pueda estar en la calle en tan solo 8, 9, 10, 11 años.
¿Y qué argumentan para no estar de acuerdo con eso? O sea, ¿cuál es la fijación de Podemos y de PSOE para no estar del lado de cómo están las cosas ahora?
Uno de los argumentos que a los, por ejemplo, a los artífices de la campaña tan exitosa por la continuidad de la prisión permanente revisable, los padres de Diana Kerr y de Mariluz Cortés, les parece un argumento vago, es el de que derogarla no va a evitar crímenes como el que estamos viviendo estos días de Gabriel o como los que hemos vivido de Diana Kerr.
Eso es imposible. No se puede condenar a nadie que no ha cometido aún un delito.
No ha hecho nada.
El objetivo es que no se repita.
Entonces, ese es uno de los argumentos. Es verdad que no es muy sólido, ¿no? Es verdad que, por una parte, hay magistrados de prestigio, por hablar al margen de la política, hay magistrados de prestigio que dicen, y yo estoy de acuerdo, que no se puede legislar en caliente, pero al mismo tiempo tenemos casos que evidencian que hace falta algún mecanismo que evite que una persona que no está reinsertada, que tiene todas las papeletas para reincidir en casos gravísimos como violaciones o como asesinatos, pues que no salga de la cárcel.
De hecho, cuando se aprobó la prisión permanente revisable, no había ningún caso parecido a estos. Cuando se aprobó, no había ninguno. Lo que sí que ha pillado con casos muy... muy calientes todavía sobre la mesa ha sido su revisión. Lo que sí. está ocurriendo ahora, pues sí, se ha aparecido el cadáver de Diana Kerr, lo que ha pasado con Gabriel, pero cuando se aprueba, tengo que decir que no fue en caliente.
Lo que tenemos el jueves en el Congreso es la propuesta del PNV de derogarla, propuesta del PNV que apoyan Podemos, que apoya el PSOE también. Pablo Iglesias no recibió al padre de Diana
Kerr. No lo recibió, te iba a decir ahora, encima no tiene valor para recibirles.
Fue Irene Montero la que habló con Juan Carlos Kerr.
Tremendo.
El detalle habla por sí solo. Por supuesto. Las intenciones que tienen sobre esta medida.
Por supuesto. Bueno, hoy estamos a martes 13 de marzo.
Sí, señor.
¿Qué se espera en el programa de Carlos Herrera hoy?
Se cumplen 5 años del pontificado del Papa. Es otra de las noticias del día de hoy. 5 años llenos de fotos fijas. Porque en esto sí que el Papa Francisco ya nos ha dejado un álbum de fotos para el recuerdo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de esto también, por supuesto. Además nos acompaña el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, seguro que tenemos tiempo para hablar con él de los 5 años de pontificado del Papa y de muchos otros asuntos, en un día en que, lógicamente, miramos a Almería, nos vamos a ir a la Catedral de Almería, que es donde se acoge hoy el funeral de Gabriel Cruz, con esas novedades que ya conocíamos de la investigación, que están en la autopsia, golpes, estrangulamiento, en fin, esto es lo que revela la autopsia cuando la investigación está abierta todavía. Y todavía seguro hay muchas novedades por conocer. Miramos a Almería y la última hora con Jorge Bustos, con Jorge Vilches y con Carmelo Encinas. La trataremos con el cariño que nos gusta tratar esta información, Pulpo, porque en el día de ayer volvimos a asistir a algunas informaciones cogidas un poco a la ligera, ¿no? Por cierto, nos acompaña también, mira, esta madrugada se han manifestado la oposición en Venezuela otra vez, en este caso ya pidiéndole a Naciones Unidas que no participe con observadores en las elecciones presidenciales, en las que prácticamente Nicolás Maduro pues va a la búlgara porque hay 3 rivales que no tienen opciones, se va a presentar pues como candidato ganador ya, ¿no? Uh-huh. Así que hoy nos acompaña Boris Izaguirre, que ha escrito un libro que se llama Tiempo de Tormentas. Es una autobiografía en la que también repasa la historia de su país, de Venezuela. Seguro que es interesante leerlo porque Venezuela es un país con una historia muy 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 turbulenta. Ahora con el chavismo, pero durante toda su historia ha habido muchos golpes de Estado, ha habido mucho conflicto por contar en Venezuela, ¿eh? Así que Boris Izaguirre también va a charlar hoy con Carlos Herrera.
Pues muchas gracias, Dani Trigo. Todo esto en un martes 13 de marzo, Santos, Rodrigo, Presbítero y Salomón y Patricia, mártires. Artista de la semana, ni más ni menos que Rosendo, a petición de Paloma, de Román, de Ricky, de Ofelia, de Rubén. Son ponedores que nos pedían que Rosendo pues protagonizase la música del artista de la semana. Este es uno de los máximos exponentes del rock urbano en nuestro país, desde sus inicios en Ñu, pasando por una de las bandas más míticas que hayan existido, como fue Leño, por ejemplo. Rosendo Mercado no ha parado de dejarnos canciones tan marca de la casa como este Masculino Singular.
No es que yo me meta ni me importe, si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte. Berberecho, te pasas el día sacando pecho, debes estar satisfecho, un hombre debe ser hecho y derecho. Y tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar.
Bienvenido a Vicente Ferrero, bienvenido José Manuel González, Mario Montejano, Mar Alonso, Carlos Jesús García, Roberto, gracias Paco Arias, gracias Rafael Alonso, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Y hasta de cuerpo presente.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que a partir de las 6 de la mañana está Carlos Herrera, pero con nosotros un poquito antes, a menos cuarto, para recibir la del pulpo como cada día. Vamos a lo que vamos porque, fíjate, en la vida, yo creo que hay gente que ve siempre el vaso medio lleno y hay quien lo ve medio vacío. Depende de cómo apreciemos las cosas. En este programa está claro que lo que nos gusta son ver las cosas con positividad, con esperanza, y para eso pues hacen falta personas con ganas de superar las dificultades. Roberto Pablo, ¿tú cómo ves el vaso ahora mismo?
Pues a mí me gusta verlo lleno de cervecita fresca, pero si no puede ser, pues no pasa tampoco nada. No, ahora en serio, lo que nos gusta es ver personas y que a pesar de los problemas, que todos tenemos además, pues nada les borra una sonrisa y las ganas de salir adelante. Hoy vamos a presentar a nuestros ponedores el caso de un hombre llamado Miguel Ángel Ferriol, que ha demostrado hace bien poco que querer es poder. Y para conocer su historia vamos a empezar saludando a Marc Saus, que es estudiante de medicina de la Universidad de las Islas Baleares, y el domingo 25 de febrero creó un hilo de Twitter que convirtió a nuestro protagonista en héroe.
¡Qué barbaridad! Mar, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Menudo madrugón te estoy haciendo, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí. Bueno, antes de ir a clase, no pasa nada tampoco.
Bueno, yo creo que la historia merece la pena, ¿no? Porque, si no me equivoco, tú eres parte de la historia porque participas en una carrera organizada por el Hospital San Espases de Palma como voluntaria. ¿Qué es lo que se pretendía con la carrera?
Bueno, era una carrera como para unir a la gente del hospital, crear buen rollo y que se apuntase quien quisiese, y bueno, era un poco pasar la mañana.
Uh-huh. ¿Y tu función cuál era? Porque si no me equivoco, tú eras tenías que funcionar como voluntaria.
Sí, yo estaba allí para lo que se me necesitase y me pusieron en el guardarropa que estaba justo enfrente de la meta.
Bueno, tú te has dado cuenta de lo importante que es en la vida hacer siempre por lo menos una etapa de voluntariado. Te quedas como nuevo, ¿verdad?
¿Perdón?
Que digo que lo importante que es hacer una etapa de la vida de las personas como voluntario en algo, echar un cable a los demás desinteresadamente.
Sí.
La gratificación que uno siente, ¿verdad?, cuando hace esas cosas.
Claro, es bueno, es muy gratificante y no solamente tú das algo, sino que la gente te da a ti también. Tú se aprende muchísimo haciendo voluntariados.
Bueno, volvamos a la carrera, porque cuando la carrera finaliza, se da por terminada, empezáis a recoger las vallas, las mesas, todo el tema del avituallamiento. Y Mar, ¿qué es lo que sucede?
Pues que se me acerca una mujer, que era Susi, la mujer de Miguel Ángel, y me dice que era un participante que no ha llegado a la meta y es mi marido. Claro, no, o sea, ella no estaba preocupada, simplemente quería que se le guardase una medalla.
O sea que ese corredor no aparecía cuando ya todo el mundo había llegado y estabais recogiendo. O sea, la situación empieza a preocupar a los demás, ¿no?
Bueno, no es que preocupase, es que como la gente creía que sí, que ya estaba todo el mundo, habíamos recogido y su mujer, y Susi me dijo, queda un participante, sabemos que va a llegar lento, no pasa nada, simplemente bueno, guardarnos una medalla, solo para, o sea, que podíamos seguir recogiendo, solamente quería que hubiese una medalla para él.
Oye, ¿y tú cómo reaccionas cuando te dice que su marido aún no ha llegado, que está corriendo para demostrar que está curado de su trasplante hepático? ¿Tú qué es lo que haces ya como miembro de la organización de la carrera?
Bueno, yo no estaba sola, habían muchos más voluntarios conmigo y todos coincidimos que no podía hacer eso de seguir recogiendo. Entonces se lo dijimos a organización y dijimos, hay un participante más, además es trasplantado hepático, se merece un buen recibimiento. Entonces paramos, lo volvemos a montar un poco las vallas y colocamos la cinta de meta que cruza el ganador, la volvimos a colocar él.
Qué emocionante y qué bonito, ¿no? Yo imagino que caras de enfado por tener que volver a montar todo o de satisfacción.
De satisfacción total, todo el mundo de que ya tenía un poco de ganas de irse, se motivó muchísimo, corriendo todos a la meta para estar allí, para aplaudirle y gritar su nombre para que llegase, y todo el mundo contentísimo, vamos. Ajá.
Y cuando llega Miguel Ángel, que a la meta, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es todo el operativo?
Bueno, pues le vimos girar y él venía con unos 7 voluntarios, 6 o 7, que eran voluntarios que estaban durante el circuito y habían decidido sumarse con él a correr. Entonces llegaron todos juntos y él iba con una sonrisa y muy, muy, muy contento, y sobre todo de que él se creía que solo iba a estar su mujer, y estábamos allí todos esperándole.
¿Qué momento de película más emocionante? O sea, me parece alucinante. Miguel Ángel llevaba una camiseta que tenía una frase.
Sí, decía, yo corro por mi donante y yo amo la vida gracias a mi donante.
Es que es súper importante el tema de las donaciones, la de vidas que se están salvando, y tenemos el ejemplo con Miguel Ángel, que está ahora mismo poniendo a las calles con nosotros. Miguel Ángel Ferriol, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Enhorabuena, lo primero.
Gracias, muchas gracias.
Qué satisfacción, y sobre todo cuando se recibe tanto cariño de una forma que imagino que no estaba todo premeditado, que surgió así, de esa manera. ¿Cómo te sentiste?
Bueno, primero me sentí abrumado porque la verdad es que cuando di el último giro que enfilaba la meta, no esperaba a nadie. Solamente esperaba que muera mi mujer. Y cuando vi toda aquella gente esperando, bueno, pues que fue un subidón de adrenalina. Y emocionado y abrumado, estaba la consellera esperándome con la medalla, periodistas haciéndome fotos, bueno...
¡Qué momentazo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, estas cosas que te pasan una vez en la vida y muy bien, muy bien.
Quizá tu participación en la carrera también era una forma de agradecimiento al donante.
Sí, yo hace un año empecé a correr y mi mujer siempre se ríe porque corro y hay gente que me pasa caminando. Yo voy a mi ritmo y no, ya se lo dije antes, digo, cuando yo llegue no habrá nadie. Pero yo siempre corro pensando en que la vida me dio otra oportunidad y siempre pienso en esa familia que donó a su hijo o a su hija y que sepan. Yo lo que quiero es que si ellos escuchen este programa o que ellos sepan que los que hemos recibido un órgano estamos súper agradecidos, porque es que la gente que está esperando un órgano, la gente que espera, nadie sabe la angustia que están esperando un órgano y estar muriéndote. Y por eso siempre doy las gracias. Y corro y sabiendo que voy a correr todas las mañanas y miro la vida de otra manera. La verdad es que miro la vida de otra manera.
Pero qué bonito, okay, lo que estás haciendo, ¿no? Esa es tu forma de agradecer, tu sacrificio, tu esfuerzo. Para no parar de dar las gracias. Me parece súper bonito.
Sí, es que volví a nacer y así como yo, pues los miles y miles de donantes que han recibido órganos, todos los que hemos sido trasplantados, todos estamos agradecidos. Es que no hay otra forma. Y mira que nosotros en España somos punteros en donación de órganos, pero aún así hay mucha gente esperando. Muchísima gente esperando.
Hombre, Miguel Ángel, yo sé que tu mujer y el resto de familia se sienten muy orgullosos de ti. Sabes que has ganado la carrera más importante de tu vida, no por lo que recorriste, sino por lo que demostraste. Eres todo un ejemplo. Ahora mismo, ¿qué te dicen en casa?
Bueno, en casa, bueno, han hecho un WhatsApp con el grupo campeón local. O sea, toda la familia, ellos saben cómo soy. Saben que soy una persona que soy muy agradecida a todo esto y que cuando después del trasplante pues me retiré, me jubilé y estoy para ayudar a la gente. Mi mujer y yo montamos una asociación para los afectados de hepatitis, porque fue por una hepatitis C. Y estoy todo el día estoy liado con esto, ayudando a gente que le hace falta. Y no, es mi manera de agradecer lo que la vida me ha dado. Tengo que devolverlo de alguna manera. De alguna manera.
Miguel Ángel, hasta que te confirmaron que había una donación para ti, ¿estabas con esperanza? ¿Estabas asustado?
Me quedaba un mes de vida, como mucho. No, yo ya no tenía muy pocas esperanzas de que me llegara. Y bueno, me llamaron un jueves que había un órgano y él estaba a las 24 horas estaba operado.
Impresionante.
Y bueno, entré en lista con el número 2, o sea, mi gravedad era extrema, o sea, no podía esperar mucho más. Esta es la angustia que estás esperando. Claro. Y te mueres tú y se muere tu familia, se me está muriendo todo el mundo hasta que llega el órgano.
Por eso, Miguel Ángel, siempre hay esperanza, en cualquier momento. O sea, esta es la demostración, Miguel Ángel, y por eso queríamos agradecerle a Mar, que fue la que impulsó todo este hilo en Twitter, donde nos hemos fijado en tu historia, y que nos sirve perfectamente para impulsar alegría, esperanza a un montón de gente que puede estar en tu misma situación antes del trasplante y que hay que tirar para adelante, macho.
Hay que tirar para adelante, siempre hay que tener esperanza. Siempre, lo que decías antes, el vaso siempre medio lleno.
Sí, sí, sí.
Siempre
sí.
Medio lleno.
Oye, Marc,
no hay que abandonar nunca esa esperanza.
Marc, tienes a Miguel Ángel también poniendo las calles ahora mismo. Él recorría las calles corriendo, nunca mejor dicho, y ahora las está poniendo contigo, Marc. Qué emocionante, ¿no?
Sí, muy emocionante. Mucho. Yo me alegro mucho que las redes sociales, que siempre mis padres critican tanto, haya servido para algo tan bonito y tan importante como es promover la donación de órganos.
Qué bien. Pues Miguel Ángel, que te vaya muy bien. Estoy súper contento con tu historia, con tu final y que nos sirva para impulsar más, si cabe, la donación y la generosidad por parte de todos los que estamos aquí y que, sin darnos cuenta, podemos salvar una vida en el momento en el que, mira, ya no podemos hacer nada por nosotros mismos. Miguel Ángel, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias por hacerme oír. Muchísimas gracias.
Claro que sí. Mar, un abrazo muy fuerte, ¿vale, cielo?
Igualmente.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Está pasando y Carlos Herrera te lo cuenta en COPE.
Esta mañana vuelvo a hablar con Patricia, la madre de Gabriel.
Buenos días, Carlos.
¿La esperanza la había perdido en algún momento?
No, yo tenía la esperanza de poder ablandarla.
¿Cuándo sospechó usted, Patricia, de esta mujer?
No puedo decirte todavía nada de esto, Carlos. Lo hablaremos, lo prometo. Ella va a pagar. Se ha generado un movimiento muy bonito gracias a mi hijo, a Gabriel. Muchísimas gracias por todo, porque aunque no haya salido bien, un beso a cada persona que haya mandado un mensaje o una palabra de aliento, vaya, está batiendo el campo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, está pasando. Estás en Herrera en COPE.
En el mundo del motor contamos con el que más controla, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, el Ministerio de Fomento publica las ayudas 2018 al abandono de la actividad de transportistas autónomos. Eso está bien, ¿no?
Ya lo creo interesante e importante que se conozca. Quizá muchos de los que ahora mismo están al volante lo sabrán, pero como cada año, en los últimos 5 años, Fomento ha puesto en marcha la convocatoria para este 2018 de ayudas al abandono de la actividad para transportistas autónomos con un presupuesto total en 9,3 millones de euros. Eso sí, los requisitos fijados limitan la ayuda a aquellos transportistas autónomos que hayan cumplido 64 años, edad mínima, que no se exige para aquellos transportistas que tuvieran reconocida su fecha o a fecha de solicitud, por ejemplo, una incapacidad permanente, absoluta, total o de gran invalidez. Atención, transportistas, las solicitudes y la tramitación deberán hacerse de forma telemática y la fecha límite, por supuesto en Fomento, para presentarlas es el 8 de abril. Para optar estas ayudas se debe ser autónomo de mercancías o de viajeros de forma ininterrumpida durante los últimos 10 años con única interrupción por un periodo no superior a 3 meses.
Mira, hoy parece que estamos hablando de ayudas, porque otra noticia de la que me he enterado, sí, es que en este caso, para adquirir vehículos pesados en la Comunidad de Madrid, pues también va a haber ayudas. Sí. ¿Qué tipo de vehículos?
Pues los conocidos como vehículos de categoría N2, N de Navarra, de hasta 12 toneladas de masa máxima autorizada que tengan la etiqueta cero o eco de la EGT, es decir, eléctricos, híbridos y gas. La cuantía de la ayuda se establecerá en función según el sistema de etiquetas y de esta forma el plan de incentivos al vehículo comercial de la Comunidad de Madrid en este año se ampliará. Hasta ahora era solo para vehículos hasta 3.500 kilos. Dicho plan contará con un presupuesto de 1 millón de euros y por el momento se desconocen las cuantías, pero como mínimo serán de 3.000 a 6.000 euros.
Bueno, no está nada mal.
Está nada mal.
Los camiones de la Unión Europea resulta que ahora van a tener que declarar sus consumos y emisiones de CO2. ¿Esto cuándo va a entrar en vigor? Porque hay un montón de ponedores que ahora mismo están con un camión entre las manos.
Sí, ya lo creo. O están volante, pensando vamos. En cambiar o necesitan comprar un vehículo nuevo. Esto entrará en vigor el 1 de enero de 2019. Los nuevos camiones, los vehículos pesados fabricados dentro de la Unión Europea, a partir de esa fecha deberán ir acompañados de una declaración que indique el consumo de combustible y las emisiones de CO2, pero con homologaciones de fábrica, no en condiciones reales de utilización, como se exige a partir del año pasado para los turismos. Decir que el tráfico pesado representa solo el 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el sector depende, por supuesto, en gran medida de esos combustibles fósiles.
Uh-huh. Tenemos furgo novedad de la semana, la Transporter Mixto Plus. Suena bien esto, ¿eh?
Sí, la gama Transporter ofrece muchas versiones, pero yo destacaría la última variante, la Mixto Plus, con dos filas de asientos, por lo tanto, seis plazas realmente amplias, que gracias sobre todo a su batalla larga tiene como resultado una zona de carga de 4,4 metros cúbicos de volumen y una carga útil de 1.000 kilos. Se trata de un furgón con una mampara separadora total de carga y pasajeros, buen espacio para piernas en las plazas traseras para tres adultos y además espacios debajo de los asientos delanteros. Su mecánica es la conocida 2 litros TDI, que cumple además la última normativa Euro 6 con 150 caballos, consumos contenidos, de media en ciudad en torno a unos 8,5 litros y en carretera hemos conseguido un consumo en torno a los 7. Potencia más que suficiente, incluso con el furgón cargado, buena elasticidad de ese motor, notable estabilidad, sería otra de las virtudes de la T6 Mixto Plus, bien equipada además, por supuesto, en ayudas a la seguridad. Otra cuestión también importante y atractiva es su precio. A partir de 28.450 euros sin impuestos.
Muy interesante. Al igual que esto que viene del tema de las ruedas, que llega a la tarifa plana de neumáticos, donde vas a pagar conforme al uso que le des.
Así es. España es el segundo país, después de Alemania, donde se pone en marcha este proyecto mundial. Se llama Cartizen, del grupo Cenises, donde el usuario contrata los servicios de reposición y mantenimiento de los neumáticos de turismo y todoterreno. Por el momento, para camiones no hay, repito, turismo y todoterrenos, de la marca asiática Z-Tire. Cartizen funciona como una suscripción anual que cubre cualquier incidencia, desgaste, pinchazo, bordillazo, montaje, equilibrado todo. La cuota parte desde 4,95 euros por neumático al mes y cuenta con más de 800 talleres. También, además, lo importante de esta nueva iniciativa, de esta nueva modalidad, por así decirlo, de usar neumáticos,
muy interesante,
a través de forma online. Por lo tanto, se puede hacer todo a través de internet, a través del móvil, a través de la tablet.
Impresionante. Alfonso, ¿cuánto bien haces al mundo de la conducción y del motor, macho?
Muchísimas gracias, me parece excesivo.
No, te lo digo en serio.
¿Y qué hacen ellos, los que están al volante ahora mismo?
Sí, por supuesto, pero tú nos vas contando estas cositas que si no llega a ser por ti, pues no nos enteramos.
Lo entendamos.
Alfonso García, nuestro experto en motor, es Motorman.
Sí, tú, el pulpo.
Claro, correcto. Yo me voy poniendo una sintonía.
Yo me voy poniendo
el intermitente.